Flores de Mora es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué p***? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Estamos al aire. Esto es Tengo Otros Datos. Es la 1:01 y estamos en espera de nuestro conductor, Rodrigo Valvanera. Esta no es su
ya
conducción
estoy aquí,
usual.
Cam.
Hola, ¿cómo estás?
Me quedé esperando el hoy de Vicente Fox, pero ese lo vamos a tener para mañana, así que no se preocupen. Bienvenidos sean ustedes, están en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9, hoy 24 de septiembre del 2024. Mi nombre es Rodrigo Valvanera y estaban escuchando la voz de mi querida Camila Solís. Bienvenidos sean ustedes, tenemos un programa muy movidito. Hoy en la noche está planeado que se discuta en el Pleno del Senado de la República la reforma de la Guardia Nacional, que básicamente le otorga el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional. Así como hace dos semanas fue todo un tema la discusión de la reforma judicial, en si conseguían los 84 votos o no, en si Yunes traicionó o no, en si el senador Perreda de Movimiento Ciudadano se abstuvo por la fuerza o por consentimiento. Pues así va a estar hoy en la noche. De nuevo calientito el Pleno del Senado de la República y justamente vamos a tener a dos senadores, dos de los actores principales de esta discusión en este programa. Primero tendremos a la senadora priista Claudia Anaya y posteriormente al senador morenista Saúl Monreal, con quien vamos a hablar claramente de esta polémica reforma. Posteriormente vamos a hablar sobre un caso que ya conocemos muy bien en esta estación, el caso de Ayotzinapa. Hablaremos con Paula Mónaco y Bruno Velázquez, quienes prepararon un documental para la BBC sobre el caso de Ayotzinapa, que ya está por cumplir 10 años. Esta semana se cumplen 10 años de ese trágico suceso y tristemente no han habido tantos avances en la investigación como deberían de haberlos. Y aparte, el aniversario número 10 pues se cruza con el cambio de mando en el Poder Ejecutivo en nuestro país y por lo tanto pues eso se va a llevar todos los reflectores por obvias razones. Estaremos platicando sobre esto y mucho más. Hay unos bloqueos aquí cerca de la cabina de Santa Fe que está afectando terriblemente la vialidad. Al parecer muchísima gente está atorado y atorada en Vasco de Quiroga. No pueden subir a Santa Fe o no pueden bajar, así que también estaremos hablando de eso. Las vías de contacto ya se las saben. Estamos en Twitter o X como @Ibero99FM. Yo personalmente estoy como @Robalvanera con B grande y luego B chica. Y está el teléfono de la estación, que es el 55-529-2599. Ese mismo número también es nuestro WhatsApp. Nos pueden mandar ahí sus comentarios, preguntas, saludos, fotos, notas de voz, mentadas de madre, lo que les plazca a ese mismo número. Se los repito, 55-529-2599. Y de hecho tenemos una dinámica. No sé quién quiera ir a ver a Diamante Eléctrico, Islas de Caras, este 5 de octubre en el Foro Puebla. Y la forma en la que vamos a regalar estos boletos es a quien responda la siguiente pregunta. ¿A cuántos Grammys ha sido nominado y cuántos ha ganado Islas de Caras? Corríjame, Camila, Ana Laura, que están ahí en cabina, si estoy pronunciando bien la pregunta y el nombre del grupo. Y además, ¿cuántos boletos vamos a dar, Cam?
Van a ser 2 boletos los que se van a dar.
2 boletos, así que córranle. Los primeros que manden al WhatsApp 55529-2599, la respuesta a la siguiente pregunta, se llevarán estos 2 boletos. ¿A cuántos Grammys ha sido nominado y cuántos ha ganado Islas de Caras? Si estoy correcto, Cam, el nombre de la banda es Islas de Caras.
Sí, sí, es Islas de Caras.
Buenísimo, pues
échense
un clavado a nuestro WhatsApp.
Y Diamante Eléctrico, son 2. Islas de Caras y Diamante Eléctrico.
Ah, fíjate, yo que nada más estoy pensando en el concierto de Juan Gabriel en el Zócalo del domingo. No tengo idea de quiénes son, pero obviamente muchísimo de nuestra audiencia sí. Así que los primeros que se lancen a responder esta pregunta se llevarán su boletito. Mándenlos a nuestro WhatsApp. Sin más, arranquémonos con el resumen nacional e internacional, porque el tiempo apremia.
Hoy, hoy, hoy.
En comisiones del Senado avanzó la reforma constitucional para que la Guardia Nacional sea adscrita a la Secretaría de Defensa. Tras su aprobación en San Lázaro la semana pasada, se abre la posibilidad de que las Fuerzas Armadas puedan realizar de forma permanente tareas de seguridad y tareas civiles. Hoy sube al Pleno de la Cámara Alta para darle la primera lectura y vamos a estar hablando de ello más adelante. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loreta Ortiz, denunció que previo a ocupar el cargo en el máximo tribunal del país, el empresario Ricardo Salinas Pliego intentó comprar su voluntad. Lo anterior en medio de querella legal que Electra, empresa de Salinas Pliego, enfrenta con el Servicio de Administración Tributaria por un presunto impago de miles de millones de pesos en impuestos. Los bombardeos de las fuerzas de Israel en el sur de Líbano y otras partes del país en las últimas horas han dejado más de 550 muertos y 1.830 heridos, según informó el Ministerio de Salud libanés. Entre los muertos hay al menos 50 niños y decenas de mujeres. En Álvaro Obregón, vecinos de la colonia El Paraíso cumplieron 2 días de bloqueos continuos en protesta por la falta de agua. La circulación en la avenida Camino Real a Toluca permanece colapsada, ya que los manifestantes exigen la apertura de válvulas para restablecer el suministro de agua potable. El huracán John causó diversas afectaciones en el puerto de Acapulco, Guerrero, incluyendo interrupciones en servicios básicos y daños en infraestructura urbana, según el reporte preliminar. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, indicó que de manera preliminar, lamentablemente, se tiene conocimiento de 2 pérdidas humanas a causa de un deslave en Tlacuachi. Está muy difícil, discúlpenme, Tlacoachistlahuaca, así como daños materiales en la mayoría de los municipios afectados por el ciclón, como Marqueya, Ometepec, San Marcos, Cuajinicualpa, Florencio Villarreal, San Marcos, Ayutla de los Libres y Atoyac.
Oigan, estamos esperando para poder conectarnos con la senadora Claudia Anaya, con quien vamos a hablar sobre la discusión de la reforma a la Guardia Nacional en el Pleno del Senado de la República. ¿Qué propone la reforma de la Guardia Nacional? Bueno, como ya lo comenté al inicio del programa, propone principalmente darle el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional, pero también propone definir a esta misma Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública, pero con personal de origen militar. Propone también que el titular de la Guardia Nacional sea designado por la presidencia a propuesta del titular de la SEDENA, de la Secretaría de Defensa Nacional. Propone también, y creo que este es un punto clave, que la SEDENA maneje el presupuesto de la Guardia Nacional. Sabemos que el dinero, ¿a dónde va el dinerito? Es donde importa. Con dinero baila el perro y el dinero se iría a la SEDENA. propone también que la Guardia Nacional esté bajo el mando de Sedena, como ya lo mencioné, pero para implementar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Propone también que los miembros de la Guardia Nacional solo podrían ser juzgados por tribunales militares, ojo. Propone que la Guardia Nacional también podría realizar labores de investigación. También propone que el personal militar y naval pasen a la Guardia Nacional y dejen de ser parte de la Fuerza Armada de origen, pero respetándose claramente sus derechos laborales. Propone que el personal de la extinta Policía Federal sea cesado de la Guardia Nacional y pasen a la Secretaría de Seguridad. Propone también que el Congreso sea el facultado para crear una ley de seguridad interior que regule la participación del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea en temas de seguridad pública. Y por último, abre la puerta para permitir que los militares puedan desempeñar más funciones ajenas a la disciplina militar en tiempos de paz, diluyendo los actuales límites constitucionales. Como lo menciona su mismo nombre, una reforma constitucional pone todo esto en la Constitución. Y por lo mismo es muy difícil que en el futuro se cambie algo de esto. Se necesitaría una mayoría calificada de nuevo para cambiar una reforma constitucional. Y creo que aparte abre la puerta a que los militares o a que los miembros de la Guardia Nacional, que ahora van a ser de facto militares, tomen roles que previamente no tenían previstos para el ejército. Tomen roles que en realidad de facto ya estaban haciendo, construyendo aeropuertos, repartiendo vacunas, administrando aduanas y puertos. Ahora, bueno, va a ser no solo de facto, va a ser de jure, va a estar en la Constitución. En realidad, muchas de estas cosas, muchas de las propuestas de esta reforma de la Guardia Nacional, ya estaban siendo implementadas de facto. Simplemente ahora se les va a poner un sellito constitucional para que ni la Suprema Corte de Justicia lo pueda echar para atrás. En lo que tratamos de conectar con nuestros invitados, vámonos con una rolita. Esto que va a sonar es Tomorrow de Kali Uchi. La 1:16, estamos de regreso en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Ya tenemos en la línea a nuestro primer entrevistado del día de hoy, el senador Saúl Monreal de Morena. Senador, ¿cómo está? Buenas tardes, le saluda Rodrigo Valvanera.
Muy buenas tardes, Rodrigo, buenas tardes a todo el auditorio de Ibero 90.9 en su programa Tengo Otros Datos. Saludarlo con mucho aprecio y con mucho respeto.
Muchas gracias por tomarnos la llamada, senador. Queríamos hablar con usted pues sobre la reforma que está en boca de todos en la opinión pública el día de hoy, la reforma a la Guardia Nacional, que está previsto que se debata en el Pleno del Senado de la República esta noche. ¿Cómo ve usted esta reforma y por qué está a favor de ella, senador?
Bueno, primero comentarle, Rodrigo, que el día de ayer tuvimos sesión en comisiones, sesiones unidas de estudios legislativos y puntos constitucionales, donde se aprobó el dictamen. Hoy se presenta en primera lectura. Incluso vamos a tener tres sesiones, una de pueblos indígenas, sí, de lectura, y después la de discusión y aprobación de los mismos pueblos indígenas, y la última sesión de la Guardia Nacional. Y quiero decirle que hemos estado dando el debate. Yo estoy convencido que esta reforma va a ser benéfica para nuestro país, para todos los mexicanos, porque usted sabrá que hay una realidad. Hay muchas cosas, está el tema ahorita tan solo de Culiacán, Sonora, Sinaloa, muchos estados. Esta reforma de la Guardia Nacional es fundamental. Nosotros estamos conscientes de que se va a afianzar el tema de la seguridad pública en el país, aunque la oposición trae un falso debate o un falso argumento de que se militariza, es falso.
¿Por qué es falso, senador?
Pues porque el hecho de que sea ya como un mando militar y se transfiera la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional no significa que se militarice. Hemos visto casos como en Colombia, en Chile, en España, en Francia, donde los cabineros de Chile, por ejemplo, donde surgen desde el ejército mexicano. E incluso la Guardia Civil en España depende de la Secretaría o del ejército español, y no significa que esté militarizado. Por eso nosotros hemos dado los argumentos, eso por un lado. Por otro, cuando se dice que se militariza, se amplía o se hace un mal término, Rodrigo, porque cuando se dice militarización, recordarán aquellas dictaduras donde se usaba el ejército para reprimir, donde veíamos que nada más lo usaban hasta de materia política. Aquí lo vivimos, por eso al hablar de militarización la gente se asusta, porque recordemos aquella represión del 68 con los jóvenes donde usaron al ejército. Acá no.
¿Pero estaría usted de acuerdo, senador, que se le está dando más poder y dinero a los militares?
No se le está dando ningún poder ni dinero, porque déjeme le digo, por eso es bueno leer la reforma, porque la Guardia Nacional va a depender, aún teniendo un mando militar, de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Quien manda...
La Secretaría de Seguridad.
Exactamente, y ese es mando civil. Y además, también se tendrá coadyuvancia la Guardia Civil con el Ministerio Público, pero quien va a mandar en materia de delitos va a ser el Ministerio Público. Por eso, todo esto se tiene que informar. Usted,
pero Rodríguez, ahora una pregunta, senador, porque una de las críticas que existen a la reforma es que la mayoría de los miembros de la Guardia Nacional y de los nuevos miembros que pasarían a ser parte de la Guardia Nacional tienen entrenamiento militar, y como sabemos, el entrenamiento militar es muy distinto al entrenamiento policial, que en lugar de prevenir el delito se dedica a eliminar a sus objetivos.
Sí, pero fíjese que por eso es importante saber sus reglas, sus funciones, porque las funciones de la Guardia Nacional no se quitan, y las guardias las reglas o las funciones de la Guardia Nacional van a continuar porque van a ser de carácter civil. Imagínense, todo será sancionado aún teniendo el carácter, la disciplina militar va a depender de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Esto se dice poco, pero además, todos, aún teniendo esa disciplina militar, aún teniendo ese antecedente militar, toda la formación va a ser policial, es decir, va a ser bajo reglas civiles, todo, y ahí está establecido.
Pero dice usted que va a ser bajo reglas civiles, pero también está establecido en esta propuesta de reforma que los miembros de la Guardia Nacional solo podrían ser juzgados por tribunales militares, senador.
Sí, pero los altos mandos, y además déjeme decirle, nada más en 4 delitos, que son insubordinación, abuso de ejercicio del mando, desobediencia y abandono de servicio. Esos son los 4 donde van a ser juzgados en los tribunales militares. Lo demás serán ante los juzgados civiles. Por eso que quede muy claro, todo tendrá que regirse en todas las leyes civiles. Esto es lo que se está probando y esto es lo que están malinformando la oposición, la mal llamada oposición. Por eso yo les digo que deben de informar con certeza y lo que está diciendo la reforma de la Guardia Nacional. No es cierto. Ellos creen que por el hecho de tener un mando militar o mandos de carácter militar, ya se militariza. No, el militarizar es otra cosa, ¿eh? El militarizar implica muchas cosas. Ahora el ejército mexicano, ahora la Guardia Nacional va a tener funciones específicas e incluso para enfrentar la delincuencia organizada. Fíjese lo contradictorio, yo lo decía ayer.
Pero con mando militar y el ejército, como usted lo está diciendo.
Con mando militar y también con formación profesional policial. Fíjese, ahora se van a tener que capacitar los elementos de la Guardia Nacional y, bueno, sobre todo la Guardia Nacional, porque ya van a ser los primeros respondientes. Mire, Rodrigo, en la realidad, aquí en la capital, por ejemplo, pues dice, ¿y yo para qué quiero a los militares aquí? Pero si yo vengo de Zacatecas, y usted sabe la realidad en Zacatecas. Hay comunidades que desplazaron porque estaban amén de la delincuencia organizada. No había...
¿Está a favor entonces de que los militares entren a Zacatecas, a Culiacán?
Estoy de acuerdo en que son los únicos que tienen la confianza de la ciudadanía, que son los únicos que pueden hacer frente a la ciudad, a la delincuencia organizada. No, el ejército no se va a usar para reprimir como lo hacían antes los gobiernos priistas o panistas. El ejército ahí van a tener sus funciones específicas, porque además en todas las encuestas, si usted lo sabe, en todas las encuestas es a quien más la ciudadanía le tiene más confianza. Y usted,
pero no porque le tenga más confianza a la ciudadanía significa que no van a violar sus derechos humanos.
No, porque van a estar regidos, va a ser profesional. Y déjeme le digo, ahora los municipios, yo no conozco un municipio, fíjese lo que le digo, en la realidad, que diga, o estado, comunidad, que diga, no, yo no quiero a los guardias. Al contrario, yo fui presidente municipal y como presidente municipal exigía la presencia de la Guardia Nacional y del Ejército, porque usted no puede hacer, ni la policía estatal, ni la policía municipal pueden hacerle frente, por ejemplo, a convoys de cerca de 15 camionetas con ciudadanos fuertemente armados.
Pero entonces déjeme clarificarlo para la audiencia, senador, porque al principio usted me dice que no están militarizando, pero también no. Me está diciendo que quiera el ejército en las calles.
No, porque lo que sí, por eso esta reforma, estamos dándoles esa facultad para la seguridad interior y en temas de delincuencia organizada bajo las reglas de una formación policial y profesional, que no tienen que ver nada. Que no tiene que ver nada con lo militar. Aún, fíjese lo que le digo, aún siendo ellos el perfil militar o su formación militar, se tendrán que adaptar.
Mando militar, como ya lo mencionamos.
Exactamente. Aún, oiga, con eso...
Perdón, sí. hablando de la seguridad interior, usted en el 2017 escribió un texto titulado Ejército contra Narco, la guerra sin salida, en el sitio lasnoticiasya.com. En ese momento se estaba discutiendo la Ley de Seguridad Interior de Enrique Peña Nieto, y lo quiero citar porque usted escribió que otro grave riesgo que conlleva el actuar del ejército en las calles es el de la siempre latente posibilidad de una represión del ejército contra opositores al régimen. Y dice usted, de la militarización actual, en el 2017, al establecimiento de una dictadura, solo hay un paso. ¿Qué cambió en sus convicciones o qué cambió en sus opiniones?
Es que sus conceptos, Rodrigo, pero es que sus conceptos.
A la Guardia Nacional.
Mire, son sus conceptos. No es lo mismo una intervención arrebatada como lo hizo Felipe Calderón en aquel entonces, lo recuerdo yo, porque además estoy convencido que el ejército no se debe usar en temas de represión. Ahí lo dije en el texto, lo recuerdo bien. Aquí no, y lo acabo de decir, por eso le digo que no ha cambiado mi percepción, no es militarización, simplemente estamos dándole esas facultades de vigilancia, de combate a la delincuencia organizada, porque ahorita hay una realidad, Rodrigo, lo estamos viendo en Culiacán, lo estamos viendo en Sonora, en Chihuahua, en Guanajuato, en Zacatecas mismo, o sea, no es la misma realidad. Vea cómo dejaron el crecimiento de los narcos, de la delincuencia organizada, y la única manera, yo estoy convencido, lo dije desde presidente municipal, es a través de la Guardia Nacional, es a través del ejército, porque son los que pueden hacerle frente a la delincuencia, no para reprimir, por eso le insisto, y ahí es donde se estriba en las funciones, porque va a estar regulado, incluso el mando militar, fíjese, aún siendo militar, los mandos de la Coordinación Nacional, de la Guardia Nacional, no los va a elegir el secretario de la Defensa Nacional. Los, a lo mejor los puede proponer, pero quien los va a definir y quien los ratifica, no, quien los va a ratificar va a ser el Senado de la República. Y él no es un órgano militar. Ahí es el primer filtro o es el primer orden de separación de, de lo militar a lo civil. Segundo, aún siendo militares, no van a estar dependiendo de las reglas militares, de la obediencia, de todo lo que usted me dijo. No, van a depender de una estrategia nacional de seguridad pública, donde no nada más van a estar los elementos en el ámbito federal, sino también van a estar las policías estatales en coordinación, la Guardia Nacional en coordinación con las policías estatales y de investigación, y las
pero
policías
bajo un mando militar, como dice la reforma.
Bajo un mando militar, pero bajo una formación policial y profesional.
Mi última pregunta para terminar, senador, sería, si se está argumentando que no se está militarizando la seguridad pública y que se va a seguir la estrategia de la Secretaría de Seguridad, ¿por qué entonces darle el mando a la Sedena en la Constitución?
Porque son los que más, una, tienen más prestigio, dos, ante la sociedad y más confianza. Dos, porque son la gente que tienen una formación disciplinada. Imagínese, echamos a perder la Guardia Nacional como un Genaro García Luna, un ciudadano que tuvo pactos con el narcotráfico. O sea, eso es lo que se trata de blindar y de evitar, porque no podemos permitir que si la Guardia Nacional tiene esta credibilidad, caiga en el deterioro o en la falta de credibilidad y de confianza de la ciudadanía. Por eso... usted lo sabe mejor que
yo. Estamos renunciando un poco a que los civiles no somos corruptos, que solo los militares son pulcros, entonces.
No, por los antecedentes que hemos tenido y sobre todo, ahí está el claro ejemplo García Luna, o sea, se hacen más vulnerables. No es necesario los ciudadanos, bueno fueran los ciudadanos, porque hay muchos ciudadanos capaces, hay muchos ciudadanos. No, gente corrupta como García Luna que se meten en el poder y que hacen y deshacen, eso es lo que tendremos que evitar, a diferencia de un militar.
Pues le agradezco este intercambio, senador, y seguimos en comunicación.
Gracias, Rodrigo, saludos, y como siempre estaré a la orden. Vienen más reformas, viene la reforma al 123 constitucional sobre la homologación de salarios, viene el tema de jóvenes construyendo el futuro, donde se va a ampliar los programas sociales, vienen la reforma electoral, vienen muchas reformas que esperemos que las podamos analizar y en su momento, ¿por qué no?, a debatirlas, Rodrigo, porque yo lo que he insistido y lo he dicho...
Yo no misma... plasmé mi opinión, le pregunto...
No, pero además, para que la gente sepa, porque hay muchas dudas, y yo lo que trato es también de clarificar, pero fíjese, va a haber muchas cosas que tendremos que... Esta es la cuarta transformación y la tendremos que difundir, y yo le agradezco mucho que me dé la oportunidad para difundirlas y para sacarlas adelante.
Pues, senador, le agradezco estos minutos. Tenemos que ir un corte. Regresamos en unos minutitos. No se despegue de sus bocines.
Volvemos a Tengo Otros Datos. País que habitamos.
La 1:34. Estamos de regreso en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Ya tenemos en la línea a nuestra segunda entrevistada del día de hoy. Ahora la senadora priista Claudia Anaya. Senadora, ¿cómo está? Le saluda Rodrigo Valvanera. Senadora, ¿me escucha?
Sí, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, senadora. Le saluda Rodrigo Valvanera. ¿Cómo está?
Rodrigo, qué gusto.
Muchas gracias por tomarnos la llamada, senadora. Antes del corte platicábamos con su compañero senador Saúl Monreal sobre la reforma a la Guardia Nacional. Le pregunto, senadora, ¿va a votar a favor o en contra? Adán Augusto López hoy en la mañana dijo que la bancada del PRI iba a votar a favor.
Mire, Adán Augusto puede hablar por él y en todo caso puede hablar por los senadores que coordina del grupo parlamentario de Morena, pero pues de ahí en fuera yo creo que no puede estar hablando ni siquiera por los senadores del PT y del Verde, que aún son de su coalición, pues él no es el coordinador de sus grupos parlamentarios. Luego entonces es una absoluta falta de respeto. Está hablando siquiera de grupos parlamentarios que ni siquiera son de su coalición.
Entonces va a votar en contra.
¿Qué voy a votar en contra? Ya voté en contra en la comisión.
Va a votar en contra en el pleno. ¿Y toda la bancada priista también lo hará?
Toda la bancada priista. Aquí estamos los 15 senadoras y senadores priistas presentes. Y ya dimos una rueda de prensa en la mañana, en donde comprometimos nuestro voto en contra no de la militarización de la seguridad pública, es que militar va mucho más allá, es la militarización de la administración pública. Así abre la puerta la modificación del artículo 129 constitucional. A ver, en el PRI no negamos la necesidad de usar de manera excepcional, temporal, regulada y fiscalizada a las Fuerzas Armadas como coadyuvantes de seguridad pública en regiones específicas donde se requiera. Por eso aprobamos en 2019 la creación de la Guardia Nacional con un quinto transitorio que permite a las Fuerzas Armadas ser coadyuvantes. Pero esto es todo lo contrario. Esto es darle a la Guardia Nacional fuero militar, pasarlos a la Sedena, quitarlos de la Secretaría de Seguridad, quedarlos sin un cuerpo policial nacional de carácter civil y dejar en la seguridad pública, por lo menos la federal, en manos de los militares. Entonces, esto es inadmisible. Nunca se había hecho esto en la Constitución. Nunca en la Constitución se le habían dado facultades de investigación a los militares y ahora esto viene en el dictamen de la minuta. Es inadmisible. También viene en el dictamen de la minuta que las Fuerzas Armadas pueden ayudar en tareas de seguridad pública, pero lo pone ya de manera indeterminada, de modo indefinido, a regulación de leyes secundarias. Oiga, por favor, seriedad y respeto, nunca en la historia de las constituciones se le había abierto tanto la puerta al ejército, ni en la Constitución del 17, ni en la Constitución del 57, ni en la Constitución de 1821. Los de Morena no tienen vergüenza.
Preguntarle, senadora, sobre este aspecto de la temporalidad, porque ayer la escuchaba yo en la discusión de las comisiones argumentar que la gran diferencia entre esta reforma y la del 2019 era la temporalidad, porque si recordamos, en la del 2019 estaba previsto que la Guardia Nacional dejara de adoptar estas tareas militares en el 2024. ¿Qué cambió en los últimos 5 años, senadora, para ver un cambio tan drástico?
A ver, desde la creación de la Guardia Nacional, que es la reforma constitucional del 19, establece que es un cuerpo nacional policial de carácter civil adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y no tiene fuero militar. Y además, los elementos que la conformaban estaban mezclados los de la antigua Policía Federal con alguna aportación que se hacía de elementos de la Policía Militar y de la Policía de los marinos, de las policías. Hay que recordar que en las Fuerzas Armadas existe la Policía Militar, que es la que se encarga, vamos a poner, del orden dentro de los cuarteles. No es propiamente el soldado. Según esto, lo que nos trajimos a la Guardia Nacional eran los que eran los policías militares. Está perfecto. Luego se hizo el Cuerpo Nacional y estaban, vamos a decir, no dentro del reglamento de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, porque quedaban fuera porque estaban prestados. Entonces, en ese sentido, se puso un artículo transitorio, que es el quinto transitorio de la reforma constitucional fundacional de la Guardia Nacional, en donde se permite que las Fuerzas Armadas podían ayudar en tareas de seguridad pública a tiempo extendido. Primero fue que en 2024, luego la movieron hace un año, que al 2030. Bueno, esto es una cuestión temporal. Pero en este examen, en esta minuta, le quitan el tiempo, le quitan los criterios convencionales de excepcionalidad, temporalidad, fiscalización, complementariedad, de que siempre tienen que ir acompañados de una corporación civil. Le quitan todo, todo. Entonces, estamos legislando en contrasentido de las sentencias internacionales que ha tenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México por el uso de militares en tareas de seguridad. O sea, están mal, no están entendiendo que contravienen a nuestros pactos internacionales, pero también contravienen a la Constitución, porque finalmente el artículo 1 de la Constitución dice que los derechos humanos en México son progresivos, es decir, no podemos ir para atrás en derechos humanos alcanzados, y tenemos derecho a una policía de carácter civil. Eso es parte de los estándares internacionales de derechos humanos. Entonces, ir en retroceso es ir en contra también del artículo 1 constitucional.
Oye, preguntarle, senadora, me queda poco tiempo, pero hace 2 semanas hablábamos con usted en estos mismos micrófonos cuando se estaba debatiendo la reforma judicial en el Pleno del Senado, y su voz aquí en estos micrófonos fue de derrotada, de desilusionada acerca de lo que estaba pasando. Justamente hablamos con usted después de que entró el papá de Miguel Ángel Yunes Márquez, Miguel Ángel Yunes Linares, al Pleno del Senado. ¿Cómo ven la balanza para esta votación? ¿Ya dan por perdido el voto de Miguel Ángel Yunes Linares?
Ya se incorporó incluso a la Comisión de Justicia en un espacio que le correspondía a Morena. Entonces, sí, él ya está haciendo vida política partidaria legislativa dentro del grupo parlamentario de Morena. Se fue, y pues yo lamento mucho que ya tres senadores que fueron electos por la ciudadanía para ser un contrapeso, una voz discordante, una voz distinta a la obediencia ciega que tienen los legisladores del grupo parlamentario de Morena, PT y Verde, se hayan agarrado camino para otro lado con una determinación muy personal cuando fueron electos de mayoría relativa, todos ellos, de primera minoría. Todos ellos fueron a una votación de elección popular y la gente les dio el mandato de venir acá a externar una voz distinta, vamos a decirlo así, sino de oposición, una voz objetiva, de análisis crítico. Sí. Finalmente ya se fueron tres y uno no vino a votar el día de la reforma judicial. Vamos a ver cuántos nos llegan hoy.
Oiga, ya para terminar, senadora, ¿qué espacio hay para la autocrítica en la oposición? ¿No necesitaría el PAN y el PRI renovarse? Porque ya están de testimoniales en las cámaras legislativas.
Pues sí, es desafortunado, porque finalmente la ciudadanía la que lo eligió así. Pero en el Senado de la República, la mayoría de los ciudadanos también votó pues por una oposición que fuera una balanza, ¿no? Porque acá sí había los 45 senadores que se necesitan para que no pasen las reformas constitucionales. Acá yo también hago la reflexión de que nos encontramos ante un poder ejecutivo que ejerce las peores prácticas, que ha doblado, torcido, comprado, beso, a saber, pero ya se llegó a tres.
Pues bueno, senadora priista Claudia Anaya, le agradezco muchísimo estos minutos.
Gracias a ti, que estés muy bien, muy buena tarde.
Buena tarde a Claudia Anaya, senadora de la bancada del PRI. Oigan, ya tenemos en la línea a mi querida Licho Guzmán. Licho, perdón por mantenerte en la línea, pero pues estamos con la discusión de la reforma a la Guardia Nacional. Me parece que estás atorada y no puedes llegar a Santa Fe, Licho, ¿cierto?
No puedo hacer nada, estoy aquí. Hola, ¿cómo están? Antes que nada, pues resulta que desde ayer vecinos de las, bueno, son de varias colonias que están, digamos, más cercanas al Metro Observatorio, a Tacubaya, digo, para ubicar a la gente que no conoce el pueblo de Santa Fe, digo, hablamos del pueblo de Santa Fe, no específicamente donde está el, digamos, el centro del pueblo. Digamos, hablamos de toda la zona colindante, pero son muchas colonias. Y el problema es que resulta que hay daños en la estructura del sistema de aguas. Esto no es nuevo en la ciudad ni en la zona. El tema es que es muy curioso, la gente no conoce a los habitantes de esta zona de Santa Fe. La gente es brava, la gente es aguerrida y la gente pide las cosas a veces de una manera que quienes no habitan por aquí, pues no entiende. De hecho, pongo un ejemplo, cuando se trató de construir el tren elevado por el pueblo, la gente se plantó en la glorieta y no hubo manera. Entonces, pues, por eso el tren corre, digamos, del lado de la barranca que va, digamos, paralela a Constituyentes. Pero regresando al punto, el sistema de aguas de esta ciudad es viejo, está deteriorado, no se le da el mantenimiento adecuado porque no hay dinero que alcance para hacerlo. Lo he platicado con Rox en otros espacios. Y bueno, resulta que tenían ya muchas semanas los habitantes sin agua y decidieron salir a protestar. El tema es que ayer vinieron autoridades del gobierno de la ciudad y de Stacnex a hablar con ellos y les ofrecieron pipas. Bueno, les dijeron que no, que hasta que no pudieran abrir la llave del agua de su casa y saliera, no iban a quitarse. Ayer quedó una parte resuelta y hoy están terminando de instalar una válvula de 40 pulgadas para hacer el cálculo. O sea, sí es una válvula grande y dependerá de eso que se levante el bloqueo. Es decir, que la gente pueda estar en su casa, abra la llave y salga agua.
Oye, Licho, entonces, para quien esté intentando o esté pensando subir a Santa Fe, ¿mejor que ni lo intenten?
Pues mejor que no lo intente y que busque otra ruta. La verdad es que ahorita, o sea, llegar a Santa Fe, a la zona de corporativos, al centro comercial, la realidad es que es complicado. Salir es lo mismo. Puedes tomar vías alternas, no todo el mundo se atreve porque, bueno, piensan que pueden sufrir algún incidente, hasta un robo, y entonces no lo hacen. Para subir, digamos, ya se despejó, la gente aprovechó muy temprano porque el bloqueo se reanudó alrededor de las 7 de la mañana, entonces si salías un poco antes, pues podías subir. De cualquier forma, bueno, están terminando las obras de la terminal del cablebús, entonces imagínense todavía más complicado el tráfico. Hoy en la mañana también cerraron patrulleros para evitar cualquier incidente con la gente. Yo ayer en la noche regresando de la universidad, pues suena mal lo que voy a decir, pero me tuve que aventar un tramo en sentido contrario, no muchos metros, pero sí lo suficiente como para poder entrar a casa. Yo vivo justamente donde está el último corte, digamos, está un Bodega Aurrerá donde está el último corte, y a partir de ahí la vialidad ya es libre. El tema es que, bueno, están estacionados los camiones que dan el servicio de Tacubaya y Observatorio hasta Santa Fe, para dar la vuelta y esperar a que la gente suba desde donde está el primer corte, que será aproximadamente unos 2 o 3 kilómetros más abajo.
Híjole, pues muchísimas gracias por este extenso reporte, Licho. Ahora sí que la Ciudad de México no sería la Ciudad de México si no fuera también una locura vial.
Así es, y tristemente afecta a más gente de la que podríamos suponer. Comentaba justo que hay, o sea, ¿cuántas personas sí, más allá de la gente que está en las oficinas, que se dedica a cocinar en los restaurantes, a trabajar en los hoteles, a dar limpieza? O sea, ¿cuánta gente tiene que subir a Santa Fe? Y, pues, digamos, la avenida por la que sube justamente toda esa gente a través del transporte público, pues en este momento tiene que caminar. Ayer llovía, hoy no tarda en llover, entonces, pues, esperemos que esto se resuelva lo más pronto posible.
Mil gracias, Licho. Te mando un abrazo hasta donde estés, encerradita.
Abrazo grande.
Oigan, vámonos con una rolita. Esto que va a sonar es Ripples de Julie Dawson. 1:51 Estamos de regreso en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Oigan, ya tenemos en la línea a nuestra última invitada del día de hoy. Ella es Paula Mónaco, periodista, a quien le agradezco que nos tome la llamada. Paula, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
Hola, Rodrigo. Buenas tardes para ti y para el auditorio. Gracias por la invitación.
Gracias a ti, Paula. Oye, pues esta semana se cumplen 10 años de ese suceso terrorífico que ocurrió en Iguala, Guerrero, y que dejó una cicatriz en la historia de nuestro país que no ha sanado, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y sé que trabajaste en un documental muy arduamente. Platícanos un poco, Paula.
Sí, bueno, justo hoy estamos estrenando un cortometraje documental en las plataformas de la BBC, de los medios públicos de Inglaterra, en BBC Mundo, que es el área de contenidos en español, que está enfocado sobre todo en sobrevivientes. Es un trabajo que intenta ver dónde están hoy 9 de los 21 sobrevivientes que son parte de la causa judicial, que han declarado como testigos y que intenta mostrar cómo han sido estos 10 años también para ellos. Creo yo que son una pieza clave en nuestra historia reciente y en este caso, gracias a ellos que en ese momento tenían 18, 20 años, 23 años y que fueron muy valientes y se animaron a contar lo que pasaba, supimos lo que ocurrió en Iguala. Si ellos no hubieran hablado, yo creo que hoy estaríamos en otra historia. Y no solo lo dijeron entonces, lo siguieron diciendo por muchos años, hasta el día de hoy, en que son parte activa de la causa judicial y creo yo una esperanza de que algún día pueda llegar la justicia pese a todo lo que hemos visto en los últimos años.
¿Cómo se ha comportado esa montaña rusa de esperanza, Paula, acerca de la justicia que claman estos jóvenes? Porque pues han pasado 10 años de muchos altibajos y justamente ahorita que nos aproximamos al aniversario número 10, pues se cruza también con el cambio de relevo en el Ejecutivo de México y por lo tanto pues no tiene tantos reflectores como otros años. ¿Cómo lo están viviendo estos jóvenes de 18 años, hace 10 años, de 28 hoy en día?
Hay una sensación de desencanto, de desilusión. Creo que ellos, como muchas personas, esperaban que con lo fuerte que había sido el caso en el discurso del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador cuando era candidato, con la decisión de tomarlo como un caso prioritario una vez que asumió el poder, se moviera mucho más de lo que se movió. Y reconocen que ha habido avances, reconocen que hubo un proceso de intento de investigación, pero también ven, como vemos muchos, que hubo, a partir sobre todo de hace un par de años, que la situación en el 2022 aproximadamente se detuvo claramente al avanzar las investigaciones hacia las Fuerzas Armadas y desde ahí empezó a naufragar. Creo que nadie esperábamos que llegara a 10 años y mucho menos llegar sin que se avanzara a conocer cuál es el destino, cuál fue o es el destino de los 43 estudiantes y completar la narrativa de lo que nos falta saber, porque yo en eso sí soy como muy firme. No podemos decir que no tenemos ni verdad ni justicia. Verdad sí tenemos y tenemos mucha, nos falta una parte. Tenemos toda la verdad que dijeron ellos, los sobrevivientes, y que la sostienen hoy en audiencia frente a militares, identificando a personas y exponiéndose sus propias vidas para tratar de conseguir justicia. Nos falta todo lo otro, todo lo que ocurrió y que estuvo en manos de las autoridades y que ya tenemos mucho más documentos que dan cuenta de que las autoridades supieron a nivel local, a nivel estatal y a nivel federal. Esto fue lo que el CIEI fue desglosando en estos años y mostrándonos los memorándum, las llamadas, la geolocalización de llamadas, miles de comunicaciones, el Secretario sí. Nacional de Seguridad Pública al tanto, en tiempo real, de lo que estaba ocurriendo, es decir, la Secretaría de Gobernación, los más altos mandos de este país, supieron lo que pasaba y no sabemos hasta qué punto también tomaron decisiones que influyeron en el destino de los estudiantes. Entonces, bueno, esa es la parte de verdad que falta, y en los sobrevivientes, que siguen siendo voces valientes, hay por un lado un desencanto del actual gobierno, incluso en quienes forman parte de él, como es uno de ellos, Manuel Vázquez Arellano, no comparte la postura del gobierno frente al tema Ayotzinapa, y hay también una reafirmación de su compromiso con la verdad y con la justicia. Seguir ahí, han declarado algunos hasta 6 veces, y dicen que seguirán declarando, aun cuando eso les implica riesgos a su propia vida, y les implica prolongar más y más el estrés postraumático que viven desde hace 10 años, porque si para nosotros hoy es un peso doliente el tema Ayotzinapa, que se cumplen 10 años, imaginemos lo que es para quien estuvo esa noche ahí y lo vio. Claro. Les invito a que se asomen a ver el cortometraje, que es abierto y público en la BBC. Y van
¿dónde
a
lo podemos encontrar rapidísimo,
en
Paula?
En YouTube, en el sitio BBC Mundo, en Instagram, en las redes de BBC Mundo, en las plataformas públicas de la BBC.
Buenísimo. Pues, Paula, te agradezco muchísimo estos minutos y por darle también voz a este tema que, como dije, es una cicatriz que no ha cicatrizado del todo en la historia de nuestro país. Te agradezco y te mando un abrazo.
Muchas gracias a ti y a los que se toman el ratito para escuchar. Saludos.
Saludos, Paula Mónaco, periodista. Échese un clavado a ver el cortometraje documental en la BBC, en la página de YouTube de la BBC Mundo, en el Instagram de BBC Mundo. Vámonos con el Tantita Madre del día de hoy.
Le hizo falta Tantita Madre.
Oigan, y el Tantita Madre del día de hoy va de nuevo para el que podría ser, y yo creo que ya está nominado, el Tantita Madre de todo el sexenio que está por comenzar, que todavía ni ha comenzado. y va para Miguel Ángel Yunes Márquez, quien asumió el día de hoy la secretaría en la Comisión de Justicia del Senado. Parece que la Comisión de Justicia decidió darle un nuevo giro a la unidad política y, en un acto digno de las mejores novelas de intriga, pues el senador panista entre comillas, Miguel Ángel Yunes Márquez, quien recientemente votó a favor de la reforma al Poder Judicial, ustedes recordarán, hace 2 semanas, ha sido acogido con los brazos abiertos por Morena y nombrado secretario de la comisión. Qué conveniente, ¿verdad? Este nombramiento le tocaba al partido Morena, no es que le tocara al PAN. Según la periodista Leticia Robles, la decisión vino directamente del presidente de la JUCOPO, el senador Adán Augusto López Hernández, quien parece haber encontrado en Yunes un aliado inesperado. Claro, todo está bajo el pretexto de un simple reajuste en la notificación oficial. Y como ya lo anunciaba la senadora Claudia Anaya en la entrevista de hace algunos minutos, pues con este nombramiento todo indica que el senador Miguel Ángel Yunes va a votar a favor de la reforma de la Guardia Nacional y a favor de cualquier reforma que proponga Morena. Así que el tantita madre del día de hoy va de nuevo para Miguel Ángel Yunes. Hasta acá tengo otros datos del día de hoy. Mañana no se pierdan este mismo programa enfocado en temas de la Ciudad de México a cargo de nuestra querida Rox Aguilar. Yo me despido, no sin antes agradecerle justamente a Rox, a Ana Lau, a Chava, a Adrián y a Camila en la producción, a Tello en los controles y a ustedes, sobre todo a ustedes por escucharnos. Esto fue Tengo Otros Datos, mi nombre es Rodrigo Balvanera, que tengan un excelente resto de semana.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.